Dos, uno. Ingeniero Rodrigo, su padre emigró de España, vino a la Argentina y bueno, cuéntenos cómo se decidió a construir esta galería.
Bueno, el padre, Basilio Rodrigo, vino a pocos años de la fundación de la ciudad, llamado por su tío, que ya se había instalado y tenía negocio en la recién fundada capital. Tengo entendido que en 1884 tenía ya un negocio en la ciudad en construcción. Ese tío hizo venir a mi padre y a otros sobrinos de él, entusiasmándolos con el futuro que veía frente a la condición en que se desarrollaban en su pueblo, que era una antigua aldea que se llamaba La Muedra, que con el tiempo desapareció a través de o debajo del embalse que se formó por construcción de un dique en aquellos lugares. A esos jóvenes los entusiasmó y los trajo a trabajar en su tapicería llamada El Progreso. Con el tiempo, los sobrinos pasaron de cadetes a habilitados y posteriormente a titulares del negocio. Dice la tradición oral, porque no hay diarios que lo cuenten, que en esa época se trabajaba todos los días de la semana hasta los domingos, y los cadetes empleados de los negocios dormían en los mostradores y en el mismo negocio.
¿En qué año fue esto?
En el año 1885-86, y Basilio Rodrigo, mi padre, en el momento en que llegó a la Argentina, tenía 12 años, que era también aproximadamente la edad de los otros primos que vinieron a trabajar junto con él. Como ya dije, después de un cierto tiempo, los dueños, los jóvenes, pasaron de cadetes a habilitados y a ser los dueños del negocio. Tiempo después, ya al año 15, al 20, 1915, 1920, los dueños del negocio, la Tapicería El Progreso, es decir, los sobrinos del primitivo tío don Basilio Rodrigo, se separaron por cosas del destino y Basilio Rodrigo, mi padre, quedó como titular del comercio. Amplió sus actividades pasando a ser importador y exportador en la década del 20, siendo además proveedor del Estado. Con esas actividades exitosas y el espíritu que por entonces era muy común entre inmigrantes españoles y de otras nacionalidades fundadoras, tuvo visión como para concretar en una inversión importante todo su esfuerzo en el lugar donde había desarrollado su vida. Así surgió la idea de construir en su barrio un edificio que, salvando las dimensiones, fuera algo parecido a la Galería Güemes de la Capital Federal. Esa decisión pudo haber sido errónea, vista ahora después de los años, dado que el eje comercial o el centro comercial de La Plata indudablemente está más concentrado en la calle 8, 9 y 46 o 54, una cosa así.
¿Su padre en qué zonas vivió de la ciudad? Usted dice que vivía cerca del pasaje.
Efectivamente, en 1919 vivía en Diagonal 80, esquina 6, arriba de la hoy mueblería Mesciani. Luego, en 51, entre 4 y 5, y posteriormente en 53, esquina 4. Es decir, que siempre anduvo rondando la manzana de 4 a 5 y 50 a 51.
Por eso eligió esta ubicación, es decir, que el pasaje Rodrigo esté en 50, ¿no? En calle 50.
Efectivamente, con tesón o con dedicación, logró ir comprando 4 lotes, porque los lotes tradicionalmente eran de 10 por 30, era ya dueño de uno, compró el vecino, compró el que daba por 51 y compró el otro vecino que también daba por 51, logrando formar un lote de 20 por 60 con salida a las dos calles. Allí pensó realizar su idea de hacer una galería con cierta reminiscencia o equiparable, salvo las dimensiones, a lo que era la Galería Güemes, que ya existía en Buenos Aires.
Esta galería se construyó en el año 1929, ¿no?
Se terminó en 1929. Los planos iniciales tienen fecha 1927.
¿Cuáles fueron los primeros locales que existieron?
Bueno, en un principio, con el apoyo que le dio un conocido amigo de mi padre, que era don Martín Tau, comerciante importante de Buenos Aires, en la Galería Güemes, ocupaba toda la planta baja, un negocio que para gente de unos cuantos años ya vividos debe recordar, porque tenía el nivel y la importancia de un negocio como la Casa Jaros. La Casa Tau, el don Martín Tau, además de entusiasmarlo para la idea que se había imaginado, lo acompañó, y cuando se inauguró en el 1929, sobre la calle 51, donde después estuvo la Unión Telefónica, se instaló la Casa Tau durante el año 29 y 30.
¿Y qué otras casas existieron?
Bueno, después de esa casa, ahí mismo estuvo Etam, otro negocio conocido, grande, Montequín, que era fábrica de artículos de hombre. En otro momento de esa década del 30 en adelante, hubo un auditorio de una radio de Buenos Aires, que creo recordar que era Radio del Pueblo, estoy seguro. En ese auditorio se hacían algunos espectáculos que se transmitían por esa radio, que en ese momento era bastante popular. Después estuvo también un señor Formica, que creo que fue propietario o administraba unos cines que había también acá en la otra cuadra, en 51 entre 4 y 5. Este señor Formica se puso también en un salón para espectáculos de nivel artístico popular. Venían guitarristas, venían conjuntos de tango, venían alguna cantante de tango, y en un momento llegó hasta traer, no sé si era el auténtico, pero fue anunciado como el gran Houdini, que brindó una serie de espectáculos ahí en el salón de 51, en 51 entre 4 y 5. Después estuvo una agencia de automóviles en la época también entre el 30 al 40, de una eran casi todos, eran todos autos importados, y estuvo la agencia de automóviles hispano-suiza, que era una marca española, que no sé si se sigue haciendo, pero que en su momento era un auto de gran categoría. También estuvo una agencia de Mercedes-Benz antes de la guerra, en el 39, 38, 39, 40. Posteriormente se alquiló una gran parte de la galería del pasaje para la Unión Telefónica, que debe haber estado desde el año 37 hasta el 70, una cosa así, sobre 51, 4 y 5, donde estaba la central de teléfonos, la central administrativa de la regional La Plata. Bueno, después hubo otra interesante, otra curiosa negocio, fue una confitería llamada Elite, que funcionó durante los años de guerra, del 39 hasta el 45. Cuando terminó la guerra, el dueño, que se había declarado que era refugiado, echado por los alemanes de su lugar de origen, al terminar la guerra, levantó todo y se fue a su lugar de origen.
¿Puede contarnos las características de esa confitería llamada Elite?
Bueno, en su momento era lo mejor y lo más fino, porque la esposa de este ingeniero Geller, se llamaba, que según nos contara, había tenido una fábrica de motores en Viena. La esposa era una muy delicada, inteligente y prolija señora, que manejaba la confitería y la repostería con unas exquisiteces que fueron conocidas en la época, porque era el mejor lugar donde poder comprar repostería europea o tipo europeo. Después hubo otra época, en el año 50 en adelante, en donde también los platenses deben recordar, porque fue la primer confitería bailable que hubo en La Plata, que se llamaba El Teclado.
¿Cuáles eran los horarios de esta confitería, esta famosa confitería llamada El Teclado?
Bueno, un párrafo más para hacer el antesala al todo el ambiente que te voy a contar. Antes de alquilarlo, estuvieron los cuatro o cinco socios que iban a hacer, y como era una cosa que en esa época en La Plata las confiterías bailables o los lugares nocturnos, como ahora también ocurre, eran vistos con cierta resistencia a convivir en un edificio que también tenía departamentos de vivienda. Conversé con los cuatro socios explicándoles las reservas, y estuvimos como dos meses sin decidirnos, hasta que ellos hicieron una especie de pliego compromiso de qué iba a ocurrir y qué no iban a permitir que ocurriera. Por ejemplo, no se iban a permitir hombres solos que se sentaran en la confitería, es decir, candidatos a busca. ¿Puedo hasta ahí? Sí, pues. Tampoco se iba a permitir gente sin saco y corbata. De lo que doy fe, que así lo hicieron, porque tenían debajo del mostrador del que administraba sacos y corbatas para darle a los que venían sin saco y corbata, si no, no podían entrar. Y he visto arrimarse con gran prudencia a algunos de los dueños, Sofía se llamaba uno, Di Sarli el que fue locutor del Catch mucho tiempo, Benavides, uno que era violonchelista, y un pianista famoso en La Plata, que era Coco Bach, del tipo y características de René Cóspito. A ellos, que al final le alquilamos, le debemos agradecer, si es que llegan a escuchar esto, que cumplieron como caballeros, porque no hubo un incidente, ningún inconveniente, y además tenían un horario que, como eran otros tiempos y otras gentes, era fácil de absorberlo como lógico. A las 11, 12 de la noche, discretamente, se acercaban para anunciar de que iban a cerrar. Funcionaba desde las 8 de la tarde, una cosa así, por si alguien venía a tomar unas copas, bailar un poco y irse a su casa. Y si no, al revés, después de estar en su casa, venía a estar. Pero en más o menos 10 años que deben haber estado...
¿Hasta qué año?
Eso es lo que te iba a decir. Desde el 50 hasta el cerca del 60, hasta el 58, correctamente hasta el 58. No hubo ningún problema, con un agregado más para demostrar o para reafirmar que son otros tiempos y otras gentes, porque el local, que era arriba y abajo, el sótano era muy grande. Hacían, cuando tenían mucho éxito, había baile arriba y abajo. Normalmente era abajo. El local no tenía baños, pero en el contrato, y la municipalidad lo aceptó, porque le vuelvo a repetir, pecando de repetidor o insistente, eran otros tiempos. En el medio de la galería hay baños de mujeres y de hombres. Entonces, en los contratos se ponía que el inquilino, locatario de la confitería, y su personal y la gente que concurra, tendrá acceso a los baños que se encuentran en el medio de la galería. Y imaginando algo, si eso se hiciera hoy, no sé qué le ocurriría, aparte de las parejas que vinieran al baño, que quedaba fuera del local. Funcionó perfectamente, sin ningún incidente, durante todos los años.
¿Y qué gente de qué edad concurría a esta confitería?
Y la madre de ella. Si concurría... Todos los padres de los hoy, gente de 20 a 25, 30 años.
¿En qué año apareció esta famosa confitería El Teclado?
Bueno, si la memoria no me falla, fue inmediatamente después del 55. Es muy posible que hayan abierto a fines del 55 para aprovechar el fin de año, el verano y un poco el periodo que mejor trabajan ese tipo de negocios. Y se mantuvo hasta el 60 y pico. Por eso es que decimos que lo deben haber conocido los padres de los chicos que hoy tienen 20 o 30 años. Más o menos esa fue la época en que funcionó.
¿Cuáles eran los cines que existían en aquella época? Por esta zona, ¿no?
Bueno, en el año 30, cuando se inaugura la galería, había a no más de 100 metros, 150 metros, el cine Belgrano, sobre Diagonal 80, otro cine también sobre Diagonal 80, que era Cine Teatro, que tenía espectáculos de varieté, donde hoy está el Banco del Laboro. no me acuerdo el nombre del cine, pero muchos años era muy concurrido. Y en la calle 51, entre 5 y 6, había dos cinebar. La palabra cinebar, no sé si es la correcta, pero tenía la característica de que además de ser un lugar exclusivamente para hombres, servían café y sándwiches. Las butacas tenían una especie de, como en la iglesia, las butacas de iglesia, que tienen una especie de estantecito para que la gente pudiera, mientras estaba viendo el cine, tomar su cafecito o comer el especial. El cine que estaba sobre 51 eran el Güemes,
¿y el América?
Y el América, efectivamente, el Güemes y el América. En uno de los dos estaba donde hoy está el negocio ese muy grande de RAS, de artículos de papelería, de librería y de colección.
También por esta zona pasaban los tranvías, ¿no? ¿Qué líneas usted recuerda?
Bueno, la esquina de 5 y 50 tenía el cruce de varios tranvías, de varias líneas. El 11, que era de una compañía, la compañía inglesa, y que venía desde Gambier, de Estación Gambier, donde es el Hospital Italiano, un recorrido bastante largo, y pasaba por 50, iba hasta 1, y el recuerdo lo tengo por haberlo usado muchas veces, dado que yo vivía por el lado del Hospital Italiano y estudiaba en la Facultad de Ingeniería, así que lo tomaba en el arranque, en 31 y 50, y iba hasta 1 y 47, una odisea más o menos de media hora.
¿Y los troleos?
Y los otros, por la calle 5 pasaban de la compañía de Tetamanti, que no recuerdo qué líneas, pero varias.
Posterior a los tranvías existió el trolebús, ¿no?
Claro.
¿También pasaba por acá?
Sí, por 50 no, pero el recorrido del trolebús, que era cercano acá al edificio, era de la estación del ferrocarril, no sé si era Roca ya, sí, del ferrocarril Roca hasta 6 y 50, de allí por 50 frente al pasaje de Rocha y después por 7.
También en un principio nosotros fuera de micrófono dialogábamos sobre los edificios más antiguos de la ciudad de La Plata. ¿Puede nombrarnos los que a su entender son los más viejitos de la ciudad?
Sí, la referencia es a edificios de multivivienda,
sí,
es decir, edificios de departamentos. Yo diría que sobre Diagonal 80, de 4 a 6, hay varios edificios característicos anteriores al año 30. Después, un edificio de gran envergadura en su momento y característico es la esquina de 51 y 7, que debe ser uno de los primeros con ese número de pisos que se realizó en su momento. Tengo entendido que es en la década del 20 al 30.
Seguramente usted recordará la existencia de un perro que paseaba de la zona del edificio del Parlamento hasta la Confitería París. ¿Recuerda? Ese perro era muy famoso en la ciudad de La Plata.
Sí, pero como no soy muy afecto a los perros, no lo seguí. No le tengo el recuerdo de cómo fue. Sé que era muy conocido por todos los paseantes o transeúntes del lugar, pero no lo tengo muy presente. Lo que sí les puedo agregar otro dato así anecdótico: hubo un momento que se descubrió que alguien vivía arriba de los árboles de la esquina de 7 y 50. en la Plaza San Martín. Un pobre miserable que se había hecho como si fuera un indígena o un tarzán, una plataforma en uno de los árboles que están grandes allí en 750.
¿En qué año fue esto?
Ahí, y con una aproximación de décadas entre el 50 y el 60.
¿Y del teatro argentino qué recuerdos tiene?
Del crimen del teatro argentino.
Del crimen.
Muy buenos recuerdos y una gran tristeza de que la decisión fue tirarlo abajo para hacer algo que está un poco fuera de escala de lo que es esta linda ciudad, que tiene una escala humana bastante agradable todavía y que le era suficiente y que hubiera sido muy fácil reacondicionarlo, reconstruirlo y arreglar los efectos del incendio, y hace años que seguiríamos teniendo un teatro lírico.